Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Once y seis minutos, una hora menos en Canarias. Jorge Olcina, director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante. Necesitamos saber cómo va a estar el tiempo porque se nos ha truncado un poco, ¿no? Buenos días.
Hola, Isabel, buenos días.
De una semana a otra todo cambia muchísimo.
Sí. Pues sí, pasamos de la ola de calor y de temperaturas muy extremas seguimos bajo condiciones de verano, por supuesto, y con calor en gran parte de España, pero es verdad que desde el jueves nos ha entrado una pequeña masa de aire frío que está afectando sobre todo al norte y al este peninsular y originando tormentas, ¿no? Hemos visto algunas imágenes de efectos.
Bueno, en Menorca, eléctricas, ¿sí? Muy fuertes, sí, sí.
Sí, 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 y además con caída de granizo, ¿no? Que en esta época del año pues es bastante dañino para algunos cultivos e incluso para instalaciones, ¿no? En las ciudades también se producen roturas de toldos. Son estas condiciones un poco variables de este verano que está siendo pues singular, ¿no? Afortunadamente no muy cálido, salvo esa ola de calor que tuvimos hace unos días. Con situaciones de tormenta, como decimos. El fin de semana va a ser muy muy así, Isabel, no hay grandes cambios, ¿no?
Uh-huh. Y llegando para la semana, que además tenemos ahí medio puente, ¿verdad?, para el 15, ya nos ponemos un poco golosos con eso. A ver, ¿qué va a haber?
Pues mira, seguirá sábado y domingo esta situación de tormentas en el norte y en el este peninsular. De hecho, estaba viendo que en Baleares todavía se están produciendo precipitaciones. Hay algunos núcleos de tormenta bastante intensos. Esta tarde y mañana también a partir de mediodía se volverán a formar tormentas en el Pirineo, en el sistema ibérico, interior de Castellón, bajando hacia el sur por el interior de Murcia, por la zona de la Bética, de Jaén, de Granada, de Albacete, todas esas zonas pues pueden tener, como digo, efectos de las tormentas que se vayan a formar. El panorama va a ser muy similar el lunes, el martes mejora un poquito, subirán las temperaturas, pero de nuevo, Isabel, de cara al final de la semana que viene, vuelven esas condiciones de inestabilidad, ¿no? Van entrando...
No remontamos.
Y no hay una situación de ola de calor que podamos decir, bueno, va a volver otra ola de calor fuerte. No, de momento, podríamos decir que afortunadamente no se ve en el medio plazo, ¿no? Vamos a estar en condiciones de verano, como corresponde, pero de un verano, bueno, de momento bastante bastante normal en las temperaturas, ¿no?
Fíjate que te juegas que te llamen la semana que viene o no, ¿eh? Como me vayas a volver a dar este parte meteorológico, te enteras, Jorge Olcina. Sí, ya sabemos
bueno,
que tú no tienes la culpa.
No voy a poder relatar lo que veo.
Jorge Olcina, director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante. Gracias, nos quedamos
Nada.
Con todo.
Un placer, un abrazo.
Y ahora, una pregunta. ¿Cómo estamos hechos por dentro? Interesante esto. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué piezas nos componen? Y cuando hablamos de piezas me refiero a la forma de nuestras células. ¿Las tenemos de dos dimensiones? ¿De tres dimensiones? ¿Cómo se empaquetan nuestras células? Y no me estoy poniendo en plan doctora Lobo aquí al habla. No, no es eso. Pero me interesa. ¿Qué tenemos por dentro? Hasta hoy se aceptaba la teoría de que nuestras células epiteliales, las de la piel, se construían empaquetando prismas o pirámides truncadas. Quiero que os hagáis el dibujo en la cabeza. Pero algunos biólogos no estaban muy convencidos de esto. Y esos biólogos e investigadores son españoles y tenían razón. Así que gracias a ellos existe una nueva palabra que vamos a tener que añadir al diccionario y de la que vamos a poder presumir. Estamos hechos de escutoides. ¿Cómo has oído? escutoides. Se dice muy rápido, pero hasta dar con la palabreja y que se convierta en referente internacional, hay mucho trabajo detrás, de mucha gente, pero liderando ese trabajo de investigación que ha sido publicado en Nature Communications, está Luisma Escudero, es quien ha liderado este estudio, es biólogo computacional de la Universidad de Sevilla, pertenece al Instituto de Biomedicina de Sevilla. También le sigue en el análisis físico Alberto Márquez, profesor de matemática aplicada de la Universidad de Sevilla. Y en la primera línea del modelo matemático que avala este estudio y del que vamos a hablar está Clara Grima, profesora titular de matemática aplicada de la Universidad de Sevilla y divulgadora científica. Y me atrevo a saludar a los tres. Buenos días, todos a la vez.
Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Lo que nos une los escutoides a todos, ¿no? Y lo que une los escutoides, que no lo separe. Naide. Vamos a ver, ¿en qué momento, Luisma, decides que eso no te convence? Que no estamos hechos de prismas ni de esa figura geométrica que hemos escuchado siempre, ¿no? Hasta en lo de Érase una vez el hombre.
Bueno, pues en nuestro grupo, como estábamos preocupados en eso, en cómo se hacen los órganos, en cómo se llega desde un embrión a un individuo adulto, pues estábamos intentando saber cómo se organizaban estas células, y como en nuestro laboratorio tenemos biólogos e informáticos, lo que hicimos fue un modelo matemático por medio de ordenadores que nos predijo que las células no se podían empaquetar como tradicionalmente se asumía, sino que había algo diferente ahí.
Y claro, escutoide se tarda en decir un segundo. ¿Y el estudio cuánto tiempo os ha llevado? Alberto, ¿cuánto tiempo de trabajo para desarrollar ese análisis físico que avalara todo esto?
Bueno, es difícil de precisar porque, claro, ya como bien dice Luisma, ellos ya empezaron a sospechar hace tiempo. Pero digamos que un tiempo razonable en el que se ha estado trabajando esto es alrededor de 2 años.
Difícil, ¿eh? Difícil todo lo que hay detrás, horas y horas.
Bueno, claro, porque esos 2 años han sido posibles porque antes había habido muchos años de estudios previos. O sea, la formación de Luisma y su equipo en biología celular era muy alta. Ellos contactaron con nosotros porque necesitaba gente que supiera trabajar en una cosa de geometría computacional en superficies, y daba la casualidad que Clara Grima y yo habíamos escrito un libro sobre esa disciplina. Y después también pues estaba Javier Buceta, el físico, que después tenía que justificar que todo aquello tenía sentido desde el punto de vista físico, de que hubiera equilibrio y demás.
Tenemos que contar que todo el estudio que nos lleva a hablar de los escutoides es un estudio que tiene una belleza en todos los ámbitos que trata. Clara, por ejemplo, en la matemática, aquí descubrimos que fue clave, ¿no? Uno de los diagramas más bonitos, por así decir, como tú explicas, que existe, los diagramas de Voronoi. Vamos a explicarlo sencillo.
Vamos a explicarlo sencillo. Bueno, ya Luisma, en un trabajo anterior en el que no somos autores, Alberto y yo, ya había usado diagramas de Voronoi para tejidos planos. Pero voy a intentar explicar lo que son los diagramas de Voronoi con la radio, que no es fácil.
No es fácil.
Porque no hay imágenes, pero como yo digo, lo puede entender hasta un niño de 3 años, y yo se lo he contado a un niño de 3 años. Un diagrama de Voronoi, para entender lo que es un diagrama de Voronoi, podemos pensar, por ejemplo, que en el plano de nuestra ciudad, pues ponemos un puntito por cada farmacia, por ejemplo, ¿no? Por un servicio que todos queremos tener cerca o que nos conviene tener cerca. Entonces, lo que hace el diagrama de Voronoi es, cuando tú le das ese conjunto de puntos, lo sitúas en el plano, en el papel, lo divide, lo que hace es dibujar sobre tu plano una división de tu plano en regiones, aparecen unas rectas, unos segmentos, uh-huh, que dividen tu plano en regiones, en polígonos, de forma que a cada puntito le asigna un polígono. Bueno, pues ese polígono es el polígono de influencia de ese puntito, de esa farmacia, que básicamente lo que te indica es que toda la gente que iba dentro de ese polígono, la farmacia más cercana es esa que está dentro. O sea, que divide el plano en zonas de influencia, ¿no?, de competencia, de asignarle a cada farmacia, a cada pizzería o a lo que tú quieras, la zona de la ciudad que está más cerca de ella que de ningún otro. Y claro, en biología, en la vida, en células, pues tiene mucho sentido que se agrupen y que se formen esas regiones de competencia, porque el concepto es el mismo, competir.
Claro, pero hasta ahora, ¿verdad, Luisma?, la idea que teníamos y la teoría que había pareceríamos entonces muñecos de Lego, ¿no? Porque nuestras piezas se moverían así, tipo como las muñecas de Famosa. Entonces, al aplicar ese diagrama de Voronoi, ¿qué es lo que te das cuenta, ¿no? ¿Cómo es esa primera figura con la que dais? Para que lo entienda todo el mundo, las células que tenemos en la piel tienen que tener una movilidad muy compleja, ¿no? Para que podamos, pues eso, torcer las muñecas, las rodillas y todo esto.
Sí, va más allá que la célula de la piel. Va a cualquiera de nuestros órganos. Si te imaginas un hígado, el páncreas, el tubo digestivo, el riñón, todo tiene forma redondeada y dentro tiene un montón de canales, un montón de tubos, y todos esos tubos son circulares. Esas células en estas estructuras curvas adoptan la forma del escutoide. ¿Por qué? Pues parece que es porque es más favorable energéticamente. La curvatura es más estable. Y eso es lo que nos ayudó Javier Buceta a ponerle la guinda al trabajo. Porque no es algo solo que hayamos observado en algunos tejidos, sino que es algo que la matemática y la física predicen y la biología ha confirmado que realmente es así.
Uh-huh. Ahora, que el primer escutoide real que tuvisteis en la mano, Alberto, ¿fue uno de plastilina o no?
Sí, bueno, hubo varios intentos fallidos, ¿eh? O sea, todo esto hay que decirlo, que no es tan simple decir, bueno, nos hemos levantado y esto es un escutoide y lo presentamos a la sociedad. No, hubo
eso
varios
no
intentos
así.
Fallidos y había que visualizar en 3D y no siempre es sencillo. Entonces, el primer ejemplo es que fue producto casi de un robo, porque Luisma le quitó a su hija, a Margarita, dos trozos de plastilina y trató de hacer con la plastilina la forma esa, y esa forma, esos dos trozos de plastilina, creo que eran amarillo y verde, se han hecho famosos y han salido en toda la prensa a nivel mundial. O sea, la imagen que se tiene de los escutoides es de dos trozos de plastilina de la hija de Luisma, y Luisma lo hizo con esos dos trozos.
Oye, había que visualizarlo, porque no es fácil de explicar, no es fácil de que todo el mundo lo visualice, no todo el mundo tiene un microscopio para poder estudiarlo. Clara, en esto tú eres expertísima en sacar ejemplos. Si el modelo de la plastilina no, ahora mismo hay alguien que no lo ha pillado todavía, ¿cuál es el de este que me encanta a mí? El salpimentero es...
Sí, sí, es que lo escutó y a mí me encanta, no es mía la idea, la vi en Twitter, es que...
Es buenísima.
La verdad es que lo sorprendente es la legión de fans, de fanses que han salido a nivel mundial de los escutoides, de la forma de los escutoides, y sí, como son como dos prismas, no sé si los oyentes se acuerdan de lo que era un prisma, pero son unas cajitas así largas que tienen la base con polígono, ¿no? Pues dos hexágonos, dos pentágonos, entonces el escutoide que se ve, que hizo Luisma y que se está comercializando ya como salpimentero, es un prisma retorcido que tiene una base de pentágono y otra de hexágono. No tienen por qué ser así los escutoides, pero esa es una buena representación. Entonces, para que tengan distinto número de caras, pues por el camino se ha retorcido, y eso permite que se abracen, ¿no? Que sea el abrazo escutoide este que está teniendo tanto éxito, pues ya digo, para decoración o para salpimentero, pues son dos prismas, hay que imaginarse lo que son así, eso, enrolladito, abrazadito, achuchándose, muy bonito.
Sí, es que es una forma geométrica muy bonita, pero que ya habíamos visto antes, Luisma, es decir, esto se había detectado en otros modelos básicos de la biología celular o no.
Había algunos trabajos que mostraban algunos indicios de que en algunos tejidos podía haber algo raro, pero siempre pasaban de largo porque es algo y ha sido un trabajo bastante tedioso de verificar. Una vez que realmente sabíamos que algo raro estaba pasando, ha habido muchos problemas que hemos tenido que solucionar.
Es que es cambiar todo, cambiar absolutamente todo el concepto, ¿no? De cómo estamos hechos.
Espero que eso sea el futuro, espero que nuestro trabajo no solo sea mediático e importante para esta ola, esta bomba mediática que ocurrió, sino que también a partir de ahora nuestros colegas, los científicos, empiecen a trabajar con la base de que las células no son tan simples, sino que es muy importante la forma del escutoide y eso hará que nuestro trabajo tenga aún más repercusión y esperemos que sirva para que se avance tanto en biología como en biomedicina.
Ahora, nos queda saber cómo llegáis al nombre de escutoide. Para decir que estamos hechos de escutoides, casi podemos decir que estamos hechos de escutoides y de un poquito de cada uno de vosotros, ¿no, Clara?
No, yo de mío no, yo soy solo matemática. Pero el nombre, la versión oficial es que se parece a... La forma del escutoide puede recordar a una parte que tienen en el tórax, una especie de carabajo que se llama scutum, y de ahí scutum, escutoide. Pero la verdad es que por Luisma, que él no lo va a contar, pero yo sí, porque fue el primero que se dio cuenta que yo no eran prismas ni pirámides truncadas, y en una charla que él estaba dando con biólogos celulares, bueno, expertos en moscas, oncólogos, como le llama Luisma, pues alguien, él dijo que teníamos esta forma, él enseñó sus escutoides de plastilina y dijo que no tenían nombre, y alguien gritó, escutoides, ¿no? De escutoides de escudero.
Y, ¡no!
Claro, porque...
Claro, ese escarabajo tiene un escudo, claro, la forma del... ¡Ah, qué bueno!
Claro, pero escudero por el apellido de Luisma.
¿También?
Y lo que pasa es que Luisma decía que le daba corte que se llamaran como él y se buscó la excusa del escarabajo. Pero la verdad es que se llaman escutoides en honor a nuestro jefe Luisma Escudero, que le estoy haciendo la pelota aquí en directo.
Bueno, es que son muchas horas trabajando juntos también para algo que al principio, cuando os dais cuenta y cuando Luisma lo ve, debe ser, esto siempre nos lo imaginamos, ¿no? Los que estamos a pie de calle decimos, bueno, pero un científico cuando descubre algo con tanta trascendencia, ¿qué hace? ¿Se toma un vaso de algo? ¿Se da una vuelta? ¿Sale del laboratorio y vuelve a entrar? ¿Se queda quieto? ¿Se sienta? ¿Qué hiciste, Luisma?
Bueno, esto realmente, o sea, como yo lo recuerdo, fue una reunión que estábamos los dos principales autores de que los pobres, bueno, son los dos informáticos, que son Pedro Gómez y Pablo Vicente, que son dos investigadores que están realizando la tesis en mi grupo, y estaban Clara, Alberto y yo.
Uh-huh.
Y ese día, en una reunión, delante de una pizarra blanca, entendimos que era algo diferente y que la biología y las matemáticas estaban indicando lo mismo. Y ese día a mí se me saltaron las lágrimas, porque digo, lo hemos encontrado. Eso era solo el principio de un montón de tiempo en el que íbamos a pasarlo bastante mal, porque que tú lo hayas encontrado está muy bien.
Eso es una cosa.
Escribir el artículo, demostrarlo, sacar todas las cosas que cuadren, que convenzan a tus colegas, que son los que revisan ese artículo, y después, con la ayuda otra vez de Javier Buceta, encontrar no solo que eso es así, sino el por qué es así, es mucho, mucho trabajo. Pero está claro que ha merecido la pena y estamos súper, súper contentos y súper orgullosos de lo que hemos hecho.
Y orgullosos todos nosotros de que la palabra ahora mismo de moda haya salido de Sevilla, que tenga impronta española, una nueva forma geométrica que habéis descubierto y de la que estamos hechos. Es decir, que es que no estamos hablando de una célula, que no, una forma de la que estamos hechos todos. O sea, todos estamos hechos de escutoides. Alberto, a partir de aquí, ¿cómo cambian las cosas? ¿Crees que los libros de anatomía, de ciencias, van a tener que adaptarse?
Bueno, sin duda, o sea, los libros de biología celular tendrán que adaptarse porque es importante conocer las interacciones entre las células y no son tan simples como se pensaba. Los escutoides demuestran que son bastante más complicadas y esto también pues abre la vía a posibles métodos de diagnósticos de enfermedades tumorales, también a la hora de intentar construir órganos de forma artificial. Pues hay que saber cómo son los componentes básicos de esos órganos y otras muchas cosas, porque creemos que esto puede tener implicaciones. Ya hemos visto que han salido cosas en decoración y esto del salpimentero, pero también floreros y demás, pero también ingeniería, en arquitectura es posible que tenga implicaciones, porque la naturaleza nos enseña que al final, por la evolución, se llega a soluciones muy eficientes para problemas complejos. Entonces, esos problemas también se los puede encontrar un ingeniero y la naturaleza ha encontrado esa solución, que son los escutoides.
De verdad, Clara, nos tiene que rondar esa palabra en la cabeza para alguien que le pille de nuevas. ¿Esto del escutoide qué es? Para que alguien pueda fardar ahora mismo de yo estoy hecho de escutoides y te diga, venga, anda, ¿qué me estás contando? Para que lo explique bien y quede muy ducho esa persona. A ver cómo lo explicamos, Clara.
Bueno, pues voy a robarle la frase también a Luisma, ¿no? Son las piececitas de Tente con las que te han hecho, Tente o Lego para los millennials, son las piececitas con las que están hechas cada uno de nuestros epitelios, de las membranas que recubren nuestros órganos, y son eso, son unos prismas retorcidos que están abrazaditos, no sé, como es que sin dibujo es muy complicado, pero yo creo que lo de las piezas de Tente o Lego, dependiendo de cuándo hayas nacido, es bastante bastante claro, son las piececitas que nos están formando nuestros órganos por dentro.
Me ha gustado eso de que tenemos algo de retorcidos, todos
sí,
por
sí.
dentro.
Bueno, lo retorcido es bonito, ¿no? Lo lineal suele ser muy aburrido y previsible.
Que no somos minimal por dentro, somos
no, no, no.
animal y escutoides, esto que quede claro. Pues Clara Grima, profesora titular de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla, divulgadora científica, formas parte de este estudio maravilloso. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos un ratito aquí en vuestro programa. Gracias de verdad.
Claro que sí. Además, interesantísimo. Alberto Márquez, profesor de matemática aplicada de la Universidad de Sevilla. Gracias también por hacerlo fácil y por ser así, ¿no? De sencillo todo para algo que va a cambiar la historia. Muchísimas gracias. Y Luis Mascudero, que has liderado este estudio, enhorabuena, que siga para adelante todo y os tenemos que seguir, porque esto de los escutoides va para rato, lo que hemos dicho, que lo que une los escutoides, que no lo separe, ¡naide!
Muchas gracias.
Un abrazo a los tres.
Adiós, muchas gracias.
Hasta luego.
Aunque no lo creas, en el cuerpo humano siempre pasa algo.
A las 11 y 28 minutos, una hora menos en Canarias, sigues en el fin de semana de la cadena COPE. Yo soy Isabel Lobo, con todo un equipo maravilloso detrás. Hasta las 2 de la tarde te vamos a estar aquí acompañando. Y es increíble, ¿verdad? Todo esto que nos han contado, el cómo han llegado a reformular la teoría de cómo son nuestras células. Es que de verdad, lo hemos estudiado todos, ahora todo va a cambiar, porque ya no estamos hechos de lo que pensábamos, sino de otra forma geométrica que se llaman los escutoides. A mí me han dejado alucinada y da rabia, ¿no? Que no se hable de grandes descubrimientos como estos, que salen de investigadores españoles que están aquí, que estos no se nos han ido, que estos siguen aquí peleando por descubrir cosas nuevas y estudiar el cómo somos. Te vamos a recordar las redes sociales de este programa porque queremos que participes, queremos que si estás a ese lado, pues que te pronuncies. Así que nuestro Twitter es @findesemanacope. También estamos en nuestro muro de Facebook y tenemos un WhatsApp que nos encanta que nos mandes notas de voz. Es el 666-55-40-00. Te lo repito, 666-55-40-00. Ahí nos mandas lo que te apetezca. Si estás de vacaciones, si no, si estás trabajando, si te ha gustado esto de los escutoides, si has escuchado la historia de Carlos Hernández, que nos ha cogido el teléfono y acaba de ganar 5 medallas de oro en los europeos de natación, tiene síndrome de Down y es una persona que nos ha dejado a todos alucinados con lo que hace. Te digo una cosa más, nos quedan horas por delante del programa, así que vamos a llegar a y media y enseguida te cuento cómo sigue esto.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Es sábado todavía, lo sé, pero de aquí al 17 de agosto no queda absolutamente nada. De hecho, hace un año seguía quedando absolutamente nada, porque ese día, a partir de ese día, mucha gente dejó de contar. Ese día sucedieron los atentados en Barcelona, en las Ramblas, en Cambrils. Y ese día hay mucha gente que todavía recuerda. Y los sonidos están ahí.
¡A la policía!
Ha subido la furgoneta a las Ramblas, ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo S, atropellando a todo lo que se podía. Cuando atropellaba a las personas salían volando de delante de la furgoneta.
De arrollamiento en Ramblas Altas. El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco y rayas azules.
Que hay uno que está en busca y captura, que creen que va armado. Una furgoneta con tres personas dentro, han atropellado a 40 y pico personas enfrente de la boquería del mercado de las Ramblas.
Una multitud de personas corriendo por todos los pasillos del mercado, tirando los taburetes, todos cayéndose unos encima de otro, y ya fuimos conscientes de lo que pasaba.
Personas tiradas en el suelo, la policía no nos dejaba pasar, estaba todo cortado y había bastantes nervios.
Ha habido una estampida de gente que ha venido desde la Rambla principalmente, y claro, nosotros al tener la terraza nos hemos asustado todo, la gente ha entrado al café.
Salimos por uno de los laterales hacia las Ramblas y ahí ya vimos el panorama dantesco de personas tendidas en la calle, personas que ya veías que estaban muertas.
Se comenta que iba a ser en Saló, porque estaba todo lleno de dispositivos, y luego nos enteramos a las 2 horas que había sucedido en Cambridge.
Ibas caminando y veías a la gente muerta en el suelo, y no sabías qué hacer ni nada. Yo pensaba que se había desmayado de los nervios, de estar ahí en medio y escuchar disparos.
Empezaron a dispararle, fue en el momento en el que tuvimos que salir corriendo y encerrarnos en un bar, y todo el mundo gritando, corriendo. Esa fue la peor sensación.
A la que nos giramos mi compañero y yo, vimos que justo en la puerta del restaurante donde había ocurrido todos los hechos, habían dos personas, ellas sí, tiradas en el suelo con cinturones.
Este es el eco. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. ¿Cómo estás?
Ese día, ¿verdad? Día que vamos a recordar durante toda la semana, desde hoy en adelante, que va a traer pues muchos datos nuevos que hemos ido conociendo después de todo lo que pasó. 16 personas fallecieron, un montón de heridos. Esa noche estaba de madrugada aquí, en COPE, me tocó ese turno tan, tan horrible mientras sucedía lo de Cambrils. Fue una noche horrorosa y todo el día en general, ¿no? Porque las Ramblas se quedaron en negro, en absolutamente negro.
Se quedaron en silencio, sobre todo.
Y en silencio.
Y era un silencio tremendo. Un silencio que solo era comparable al de Madrid del 11M. Uh-huh. Es una ciudad que separa, no separa la ciudad porque la ciudad continúa, pero la gente no se sabe por qué no hay ruido. Y eso es ese ruido, esa falta de ruido es lo que sobrecoge.
¿Cuáles son las cosas que hemos ido sabiendo, ¿no? desde entonces? ¿Cómo se formó esa célula? ¿Cuándo se decidió actuar?
Vamos a ver, este atentado tiene un problema de investigación que es evidente, y es que prácticamente todos los miembros de la célula están muertos, todos salvo uno. Por eso todas las reconstrucciones que se están haciendo es a partir de unión de datos que van apareciendo, intentando conectarlos, y a partir de esa conexión uno va haciendo teorías. Sí que es verdad que la célula es una célula atípica. Es una célula atípica porque es una célula que está formada en base a dos cuestiones que son importantes. Por una parte es los lazos familiares, hacía muchos hermanos, muchos primos. Segundo elemento, es una célula que está formada también por evidentes lazos de amistad. ¿Eso qué quiere decir? Que la cohesión era muy fuerte. Y como la cohesión era muy fuerte, también era un grupo extremadamente cerrado. Y como era extremadamente cerrado, también era muy, muy difícil de detectar. Esto es una característica que no se había producido hasta ahora, que no se haya visto, y es una es un elemento más que ahora tienen muy en cuenta las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Los cuerpos que luchan contra el terrorismo. ¿Cuándo se decide actuar? Aquí tenemos, volvemos a lo mismo, no sabemos porque como no se ha podido interrogar a los autores de esta salvajada, pues todos son teorías. Sí parece que es en torno al mes del Ramadán del año pasado, que fue en torno a junio, cuando la célula se pone ya con los planes concretos para cometer este atentado. Es cuando comienza la fabricación, por ejemplo, de los explosivos. A esa conclusión se llega por el volumen de explosivos que llegan a fabricar.
¿Cuántas bombonas de butano, de agua oxigenada, pudieron llegar a acumular?
Las bombonas de butano eran, creo recordar, ciento y algo, pero vamos, las bombonas de butano, lo único papel que iban a tener era para que aumentase la onda expansiva, para que sirviesen para aumentar todavía más los efectos de la explosión. El TATP, que era el explosivo que ellos estaban fabricando, pues se calcula que en torno a unos 200, 300, 400 kilos. Estamos hablando de unas cantidades muy, muy, muy importantes y es un proceso de fabricación que se prolonga durante varios meses. Por eso, precisamente como se prolonga durante varios meses, ese paso del tiempo es lo que le hace al explosivo más inestable y es lo que finalmente, en esa casualidad tremenda, es cuando se produce la explosión de Alcanar del día 16 de agosto por la noche, en torno a las 11 de la noche, creo recordar.
¿Y el punto o el objetivo principal eran las Ramblas o había otro plan establecido?
Vamos a ver, el plan primero no se conoce bien porque todo se precipita a raíz de la explosión de Alcanar. Era algo que la célula no tenía previsto, obviamente, que iba a saltar por los aires aquel chalet, y a partir de entonces lo que se produce es un plan completamente improvisado. Uno de ellos, Younes Ukabir, decide coger esa furgoneta, que ya las habían alquilado. En principio se suponía que eran furgonetas que iban a estar cargadas de explosivos, pero al no estar cargadas de explosivos parece ser que el plan inmediato es, bueno, pues hacemos un atropello y lo hacemos en un sitio emblemático y evidentemente para Barcelona, la Rambla de Barcelona es absolutamente emblemática. Al margen de esto, ellos habían hecho bastantes búsquedas y habían hecho bastantes búsquedas de distinto tipo. Por ejemplo, en discotecas frecuentadas por homosexuales, habían visto también en campos de fútbol, se habían interesado por los horarios de cuando empezaban los partidos de fútbol, porque recuerdas que comenzaba la liga.
Es verdad.
La liga. Habían mirado, por supuesto, quizá con más detenimiento que nada, la Sagrada Familia, porque en la Sagrada Familia no solo habían mirado el entorno de la Sagrada Familia, sino que también habían mirado la boca de metro de Sagrada Familia. En fin, era un amplio abanico de objetivos que se habían planificado. Y había uno último, que además estaba avalado, porque se había hecho un viaje específico hasta allí, que es la Torre Eiffel de París, en donde estuvieron unos días antes del atentado, estuvieron tres de ellos haciendo fotografías y estudiando y viendo. Y además hay unas grabaciones en las que incluso ellos muestran su idea de atentar allí.
Entre tanto, cuando nos hablas de la explosión de Alcanar, me ha quedado por preguntarte si hubo algún fallo por parte de los Mossos esa noche.
Yo creo que realmente no, es algo de lo que se ha hablado mucho. Mucho y se le da muchísimas vueltas. Yo creo que hay que ponerse en la situación. Es una explosión muy potente que se produce de noche, en la que hay dos muertos, hay una persona que está herida. Y al principio, luego en la primera inspección que se hace, en fin, primero llegan bomberos, intervienen bomberos, luego ya y llegan los Mossos. La primera impresión que se tiene es que puede haber sido una explosión de gas. Una explosión de gas, además, porque haya saltado una chispa de un congelador. ¿Y por qué digo eso? Porque encuentran un congelador que está dañado, que está entre los restos, lo primero que ven. Es eso, y entonces dicen, bueno, pues a lo mejor ha sido que una chispa ha saltado había un ambiente de gas allí, se había acumulado gas por lo que fuera, y es lo que se ha producido, es una explosión. Esta primera hipótesis, además, venía avalada por un testimonio, que era el testimonio del herido. El herido lo que decía es que ellos se estaban dedicando a cambiar gas entre bombonas españolas y bombonas francesas, porque en España eran más baratas, era más barato ese gas, se trasladaba a las bombonas francesas, luego lo vendían y se quedaban con el dinero. Y eso lo dice, lo cuenta el herido mientras es trasladado en ambulancia a un centro sanitario, él lo cuenta y por tanto, estas dos hipótesis, bueno, ¿qué es lo que sucede además? Que esto se produce por la noche. Y por la noche hacer este tipo de trabajo, sobre todo en un entorno en que se ha producido una deflagración tan fuerte, es muy complicado, obviamente, ¿no? Así que esperan hasta la mañana siguiente. Y a la mañana siguiente, evidentemente, vuelven a trabajar. Y estamos hablando ya del 17, primeras horas del 17 de agosto, ya con luz. Y allí ya encuentran otra segunda cosa. Encuentran un bote de disolvente. Pero claro, el bote de disolvente también es utilizado muchas veces en los laboratorios de droga. Estamos hablando de un perfil de unas que podía ser compatible con el de narcotraficantes, y en ese momento tampoco hay ningún elemento más
que te lleve
a pensar que se trata, que están fabricando allí TATP. Pero es que se produce otro elemento más, y es que hay una segunda explosión. Una segunda explosión en la que hay que recordar, y esto muchas veces se nos olvida, que esa segunda gran explosión se produce por un chispazo de la máquina que estaba, la excavadora que estaba retirando escombros. Se produce un chispazo y vuelve a producirse esa deflagración con 10 heridos, de ellos 8 me parece que son Mossos de Escuadra, uno de ellos queda en un estado, en fin, herido grave. A partir de ese momento, claro, hay que paralizar todas las investigaciones para asegurar la zona, porque no puedes arriesgarte a que siga habiendo explosiones y que se produzcan más muertes, ¿no? Esto lleva su tiempo. Y luego hay que hacer el desescombro que se hace, hay que hacerlo, obviamente, en unas condiciones de seguridad muchísimo mayores de las que estaban previstas. Por lo tanto, avanza mucho más lento. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se va avanzando, efectivamente, en ese desescombro, ya se tienen noticias. Ese mismo 17 por la tarde, obviamente, al canal llegan las noticias de que hay lo que se ha producido en Cataluña, pero, hombre, ahí puede haber, ya empiezan los Mossos de Escuadra a pensar, oye, esto puede estar, pero todavía no tenían la evidencia. Y no es hasta el día siguiente, hasta el día 18, cuando efectivamente encuentran las evidencias suficientes para decir, efectivamente, aquí se ha fabricado TATP, ya se ha identificado a quienes estaban allí, efectivamente se les puede conectar con las personas, con los individuos, con el individuo que ha atropellado en la Rambla y con los que han muerto en Cambrils, y evidentemente todo estaba conectado. Pero todo esto lleva su tiempo. Es decir, las investigaciones policiales avanzan en la medida que pueden, tienen sus propios tiempos. Hay que decir además que esto está muy bien explicado en el sumario. Hay una diligencia de un informe de los propios Mossos de Escuadra, un informe, yo creo que tiene unos 40 folios, no, 80, 84 folios, perdón, en el que todo lo explican de una forma absolutamente clara y en el que se ve que efectivamente pues era muy complicado el haber podido darse cuenta antes de lo que estaba sucediendo. ¿Que otro cuerpo policial sí pudo haberse dado cuenta? Yo tengo mis dudas, porque no son cuerpos policiales en el sentido de yo estoy más preparado, tú estás más preparado, son personas, y todos somos personas. Pues a lo mejor otro Mosso de Escuadra, otro TEDAS, si a lo mejor si hubiese intervenido, sí se hubiese dado cuenta, lo mismo que un guardia civil, lo mismo que un policía. Quiero decir, esto se produce porque se produce.
Eso sí, las enseñanzas que nos quedan, ¿no?, de cara al futuro de estos atentados y teniendo en cuenta que el nivel 4 de alerta terrorista continúa, ¿qué lectura hacemos ahí, Pablo?
Yo creo que hay una cosa que es muy importante que también se aprendió. Lo fácil, bueno, ya lo sabíamos, pero no lo habíamos experimentado en España. Lo fácil que es fabricar explosivo.
Ya no es una sofisticación letal del atentado, es casi todo lo contrario.
Tú vas a una droguería, compras determinados elementos, coges un vídeo, sigues los pasos tal como te los dicen y provocas, tienes una bomba de un potencial devastador. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se está trabajando ahora? Sobre todo hay que tratar de tener control sobre esas sustancias. Ahí, claro, estos terroristas habían ido a comprar grandes cantidades de determinadas sustancias para fabricar
para fabricar estos explosivos, no esa gran cantidad de explosivos. Pero nadie se alarmó por ello, nadie se dio cuenta de que aquello podía ser utilizado para otras cosas. Me estoy refiriendo en este caso, y no tienen ninguna culpa, obviamente, porque es que no estábamos preparados para ello. No estábamos concienciados, no preparados, no estábamos concienciados para ello, pero nadie alertó de que había gente que había cogido, que estaba comprando 200 litros de no sé qué, 25 litros de no sé qué, en fin, todo elementos que son potencialmente para ser utilizados en fabricación de explosivos. Eso, esas alertas todavía no están en la sociedad. Yo me atrevería que todavía no están en la sociedad, no estamos suficientemente concienciados sobre eso, y creo que hay un trabajo importante que hay que hacer allí de control sobre ese tipo de sustancias. Y segunda enseñanza, yo creo que también, y es que es vergonzoso la utilización política que se hizo de aquellos atentados, cómo todo el proceso famoso soberanista tapó el luto de aquellas víctimas, hasta el punto de que yo creo que son las víctimas del terrorismo a las que menos se ha llorado. Y es una cosa que es absolutamente lamentable, y que yo creo que en Cataluña tenían, sobre todo, ese tipo de... La Generalitat entonces debería reflexionar sobre ello.
¿Y crees que recuperarán, o por lo menos, no sé si se redimirán este año? Porque las previsiones van por mal camino.
No son buenas. Es verdad que Òmnium Cultural y ANC han dicho que no van a boicotear y que no tal, pero es verdad que ahí están unos grupos que son, en fin, como son, que son los CDRs, los Comités de Defensa estos de la República, que en fin, que no son más que herramientas de control social, es de señalar a la gente, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres nuestro, tú no eres no nuestro. Es eso, porque esos son los CDRs. Y estos CDRs sí que probablemente tengan intención de hacer alguna cosa, pero yo espero que los Mossos de Escuadra, la policía y la Guardia Civil consigan, en fin, neutralizarlos, y que esto, que tiene que ser, a ver si este año es posible, ese homenaje a las víctimas, pues salga todo como tiene que salir.
Que no se nos olvide ese día, ¿eh? El 17 de agosto es un día clave. También va a ser un día clave en la web de COPE, en cope.es. Pablo, yo te voy a invitar, y a todos los oyentes, a escuchar un reportaje que se llama Regreso a las Ramblas. Se va a poder escuchar este domingo a partir de las 8 de la tarde también. Y es importante porque COPE ha vuelto allí, ha rehecho los pasos de muchas de las víctimas, de los Mossos, de personal sanitario, gente que tuvo que dejarlo todo, incluso hasta guías turísticos que se ofrecieron como traductores, porque había un montón de gente de fuera que esto les pilló en plenas Ramblas. Y son testimonios de los que hemos sacado un extracto para que os vayáis haciendo a la idea de cómo suenan las Ramblas un año después.
Estaba de servicio y, bueno, estábamos en una reunión y nos avisaron de que había habido un atropello masivo en Ramblas, que podía tratarse de un atentado.
Primero, el impacto visual de ver el recorrido del... Perfectamente se veía el recorrido del coche... Y evidentemente te puedes imaginar pues el reguero de personas fallecidas. Y la segunda cosa muy impactante que nos encontramos es el silencio de la ciudad.
Pero bueno, es que por la cabeza se te pasan millones de cosas, ¿no? Sobre todo porque también empiezan a circular ya vídeos reales de cómo está la situación en la Rambla, ¿no? Y entonces, claro, yo, debido al trabajo que tengo como informadora turística, pues pensé que iba a ser de gran ayuda, pues ofrecerme como traductora, ¿no?
No deja de estremecerte algo, de causarte todo dolor, recordar ese sufrimiento. Piensas que podría haber sido de otra forma, ¿no? Que esas malditas casualidades causan mucha tristeza, en este caso, imagínate.
Mi hermano había quedado aquí en Barcelona para quedar con unos amigos suyos, porque eran las fiestas del barrio de Gracia aquí. Entonces subió en coche, y para aparcar aquí gratuitamente en Barcelona, pues tienes la zona de esa o Pedralbes, y lo dejó en zona universitaria, y justamente pues el tío fue andando todo el tramo hasta llegar a aquella zona, y por mala pata, mala suerte, desgracia, coincidencia, llámale como quieras, pues encontró a mi hermano aparcado. Y lo apuñaló y lo apartó y lo dejó detrás. Pero sí que aproveché para darle las gracias, pues, por todo. Por todo, por sobre todo decirle que siempre estará aquí, porque es que no hay día que no te acuerdes de él. y le dije eso. Sobre todo mi madre también tenía el sentimiento de decirle mucho: Pablo, que tu asesino ya está muerto.
Regálame un sonriura, enséñame a soñar.
Un reportaje de Antonio Rantia para COPE, que también podréis tener el acceso a través del podcast de ficción Sin mi identidad, ahí en cope.es y en la emisión mañana a partir de las 8 de la tarde podéis escucharlo completo. Emociona.
Es un reportaje magnífico.
De verdad que todas esas personas y testimonios nos van a hacer guardar en el corazón una vez más ese día. Nos vamos a las noticias, Pablo Muñoz.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De verdad que sí.
Tú y tú y tú, y ningún más que tú. Faz que dintre el ánima no me es brillí la luz. Tú y tú y tú. Y ningún mes que tú fas que dentro el ánima no me es brillina yo.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.